Bueno, apoyar, seguir apoyando a sectores poblacionales que durante demasiado tiempo han estado viviendo en condiciones precarias, algunos de ellos realmente en situaciones muy, muy disminuidas, y creo que la gente uruguaya no tiene derecho a sentirse ninguno de los pobladores en particular ni disminuido ni autovalorado con insuficiencias, y desde luego requieren el apoyo público y la sensibilidad gubernamental en todos los terrenos, tanto a nivel nacional, en este caso está el Ministerio de Desarrollo Social y sus colaboradores, en el caso nuestro del Ministerio de Vivienda, con nuestros colaboradores en particular del PIAI, y ciertamente las intendencias, todas ellas, que quieran coordinar con nosotros acciones que puedan permitir el apoyo a aquellos sectores más desvalidos. Ese es nuestro propósito, así estamos actuando, y a partir de esta culminación del plan para atender a nivel nacional la emergencia social, pasaremos a colaborar en esta nueva formulación para apoyar en prioridad a los sectores más necesitados a través del plan de equidad. Y ahí todos los ámbitos públicos que quieran colaborar con nosotros, desde luego todo el Poder Ejecutivo, todos los ministerios, pero en la medida que así lo requieran, todas las intendencias, cualquiera sean sus orientaciones, contarán con las coordinaciones necesarias con todos nosotros para atender a la gente que en todo el Uruguay necesita del apoyo del Estado.
Bueno, fuimos claros y enfáticos.
Seguimos cumpliendo estrictamente lo que en el propio Parlamento se votó, que es el plan quincenal de vivienda. Era que realmente no sé dónde está la sorpresa. Absolutamente. Al contrario, estamos superando las metas que nos habíamos propuesto. Pero lo hacemos de manera sistemática, y yo quiero señalar realmente y enfatizar la lealtad y sobre todo la capacidad de trabajo y el compromiso social y técnico que todos nuestros colaboradores están teniendo en este equipo de gobierno que específicamente se dedica a los aspectos de vivienda, de territorio y de ambiente. El número de viviendas nuevas, de acuerdo a lo que ya señalamos, seguramente alcanzará las metas que nosotros las fijamos, alrededor de unas 14.000 unidades, pero muchas más apoyaturas tienen que ver con, por ejemplo, con el fondo de garantía para permitir que gente que por no ser funcionario público no podían contar con los beneficios de la Contraloría General de la Nación, que tiene una larga trayectoria en avalar como garantía a aquellos que no la tienen, pues nosotros se la estamos proporcionando a aquellos que demuestran tener posibilidades de acceder a un alquiler en cualquiera de las ciudades del país que esté acorde, obviamente, con sus propios ingresos. También no menos de 600 soluciones alquilando viviendas o, según los casos, habitaciones en algunas pensiones para poder atender a situaciones de emergencia de población muy crítica. Y por otra parte, con más de unos 8.000 aproximadamente créditos, pequeños créditos, que han facilitado a muchas de las familias que, teniendo su casa propia, querían ampliarla, mejorarla y reacondicionar algunos aspectos básicos que pueden tener que ver con aspectos sanitarios y de humedades en las viviendas, o mejoramiento y ampliaciones, pequeñas ampliaciones en sus propias unidades familiares. El propósito es facilitar a la gente el acceso a la vivienda y la permanencia en ella. Por otra parte, y lamento que ahí el Partido Nacional no nos haya acompañado, lo lamento de veras, porque realmente tenido por parte del Parlamento la oportunidad de recomponer el escándalo crítico del banco hipotecario, que licuó una cifra de mayor a lo que es la inversión de bondi a nuestro país. Estamos hablando de cifras extraordinariamente importantes. Bueno, la reestructura del banco hipotecario, a través de un largo proceso donde en el diálogo participaron desde luego las autoridades del banco hipotecario, también el gremio bancario y desde luego los técnicos de nuestro propio ministerio, y haber generado la Agencia Nacional de la Vivienda, que permitirá hacerse cargo de las carteras más pesadas del banco y buscar alternativas financieras para involucrar incluso tanto al sector privado como a entidades paraestatales, para con los mismos créditos presupuestales generar más unidades de vivienda, o mejor dicho, más soluciones para los usuarios. lamento que no nos hayan acompañado, porque realmente esto sí que es una transformación, una más de las notables transformaciones del Estado. Y ojalá que nos acompañen en esta propuesta de ley de ordenamiento y desarrollo territorial sostenible, porque realmente le dan más instrumentos a todas las intendencias del país que quieran utilizarlos para poder mejorar sustantivamente las condiciones de ordenamiento compatibles con la calidad de hábitat que merece nuestra gente, también los productores rurales, y ciertamente compatibilizar esas actuaciones ordenadas y equilibradas desde el punto de vista territorial con una apuesta ambientalmente sustentable. Contrariamente a lo que habíamos afirmado hasta hace algunos días, que decíamos que no dependía de nosotros, puesto que la empresa todavía no nos había proporcionado una cantidad de informaciones solicitadas por los técnicos de la DINAMA, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. En los últimos días, concretamente creo que fue, por lo menos a mí se me informó a última hora de la tarde del martes, que las documentaciones solicitadas por nuestros técnicos habían sido entregadas por la empresa. Justamente acabo de tratar de comunicarme con nuestra directora, que está en este momento en una reunión en Argentina. Seguramente la directora Torres se va a poner a la cabeza de sus técnicos y colaboradores para analizar estos documentos, para saber si están todos en línea con lo que las normativas nacionales exigen. Creo que hay que hacer un trabajo un poco detenido, pero no necesariamente muy prolongado. Eso dependerá de los trabajos que harán estos técnicos nuestros que operan dentro de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Pero yo creo que antes de fin de año, yo nunca aventuro de fechas, ¿no? Pero creo que sí, que antes de fin de año lo podremos otorgar. ¿Qué es lo que vamos a otorgar? Si todo está en regla, ¿no? Y de acuerdo a las normativas que, por cierto y por suerte, son extraordinariamente rigurosas en nuestro país. Lo que se le otorgará será la última autorización, que llamamos la autorización ambiental de operación, para que la planta pueda, si todo está en regla, operar en forma continua. No depende de mí, verán. Dependerá de las análisis, y si se exige a raíz de este análisis de las documentaciones, si se exige algún tipo de aclaración complementaria. Pero las elecciones de Argentina no tienen nada que ver con esto. Ya recibimos, estuvimos en el día de ayer con el presidente de ENSE y varios de sus colaboradores. Ya presentaron la primera etapa de solicitud de autorización. No la habían hecho en forma completa, de manera que se le había exigido unas aclaraciones complementarias que ya fueron presentadas, de manera que eso, creo yo, que siendo el primer trámite, puede tener un proceso bastante acelerado. Mire, hubo siempre un error en las apreciaciones o en los vocablos utilizados, quizás yo mismo contribuí a ese error. No es que haya habido rajaduras. Las piletas, que son piletas de muy importante dimensionamiento, confeccionadas en hormigón armado, es habitual que en las estructuras de hormigón armado, lo saben obviamente los constructores, los ingenieros, nosotros mismos, los arquitectos, requieren las estructuras de hormigón armado para atenuar las situaciones de cambios de temperatura que pueden provocar rajaduras, que pueden provocar fisuras. Requieren las estructuras de dimensiones considerables lo que se llama juntas de dilatación. Y las juntas de dilatación van en un sentido y en el otro. Hubo una imperfección de diseño constructivo que obligó a que nuestros técnicos exigieran a la empresa que reviera esa solución, que fue subsanada desde hace ya muchas semanas atrás. Nosotros recibimos hace algunos meses también las autoridades de Portugal. Ayer mismo me encontré fortuitamente con la señora embajadora de Portugal, que está en nuestro territorio desde no hace mucho tiempo, que me confirmó que vuelve por Bruselas. Aparentemente eso significaría un interés firme, ¿no?, en instalarse en nuestro país. Para los uruguayos, créanme, es un enorme estímulo que la gente confíe en nuestro país, en la institucionalidad sólida, en la credibilidad, en la seriedad de manejos, en la limpidez de procedimientos. La verdad es muy estimulante. Veremos qué es lo que plantean, veremos en qué localización, si es que la tienen definida, piensan ellos
en proponer si es que quieren efectivamente y ya tienen decidido una instalación en nuestro país, pero en todos los casos, créame, esto es un estímulo extraordinario en cuanto a la credibilidad de este gobierno y de este proyecto. Bueno, eso supongo que la pregunta está referida para en lo que tiene relación con la, digamos, el área forestada que se requiere para suministrar los productos básicos para la industrialización y transformación de la madera en pasta de celulosa. Esto lo hemos visto y lo seguiremos viendo sin duda. Nosotros somos, estamos acostumbrados, creo que es una buena costumbre, a actuar en forma muy conjugada con los distintos ministerios. En este caso, hemos estado trabajando con industria y con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en particular en este terreno, con la Dirección de Forestal. Un excelente técnico que nos ha asesorado y que nos ha dicho que estamos lejos en el país de haber, digamos, llegado a límites razonables en cuanto a la posibilidad de territorios hacer este forestado. De todas maneras, porque a veces se habla mucho de la, y se insiste, y creo que puede llegarse a exagerar en cuanto a lo que se ha denominado monocultivo. Yo lo he dicho claramente, ni monocultivos empobrezcan nuestro equilibrio ecológico, ni fundamentalismos que empobrezcan nuestro equilibrio mental. Yo creo que la sensatez y el equilibrio de las consideraciones serenas son las de todas maneras. Yo creo que no se puede aportar simplemente a un economicismo primario, ¿no es cierto?, o a un productivismo sin límites, porque particularmente lo considero socialmente irresponsable, éticamente incompatible y políticamente regresivo. Productivismo segmental es no. Pero yo por lo menos no quiero adelantar ni asegurar que sea. Eso está en manos de los técnicos y yo respeto mucho no solamente el conocimiento, sino la sensata forma que con mucha prudencia, pero también con mucho compromiso, han tenido hasta ahora nuestros colaboradores.